Buenas tardes. Comenzamos la tutoría de hoy, en el que vamos a hacer un pequeño repaso a los sistemas, al movimiento armónico simple, dentro de lo que se conoce como oscilaciones de sistemas con un grado de libertad. Les he colocado tres documentos en el curso virtual, pero en el curso virtual no hay en esta grabación. El primero es movimiento armónico simple, el segundo son problemas de movimiento armónico simple y el tercero son oscilaciones armónicas en dos dimensiones. Bueno, eso es una visión general del movimiento armónico simple. En primer lugar, la propiedad más destacable de un movimiento armónico simple es la existencia de un punto de equilibrio. En el caso, por ejemplo, de un muelle, está en una pared, en una pared, tiene aquí una masa. La posición de equilibrio, si nosotros obtenemos la posición X respecto a la pared, tendríamos una posición de equilibrio y respecto a esa posición de equilibrio, el sistema se va a mover a la izquierda y a la derecha, es decir, va a oscilar respecto a la posición de equilibrio. Va a oscilar con una cierta amplitud A. Y va a oscilar con un cierto periodo y una cierta frecuencia, omega, 2 pi partido por 3. Estas serían las características del movimiento armónico: su frecuencia, su periodo, su amplitud y su posición de equilibrio. Sea que la primera característica fundamental es que tiene que ser un sistema que tiene un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio tiene que ser estable. En ese sentido, la estabilidad quiere decir que si nosotros desplazamos el sistema, lo alejamos del punto de equilibrio, aparece una fuerza restauradora que mueve el sistema de nuevo hacia el punto de equilibrio. Esta posición de equilibrio nos da, permite una referencia respecto al cual poder medir el desplazamiento del sistema. Y la segunda propiedad esencial es la existencia de una fuerza restauradora que lo obliga a moverse de nuevo hacia la posición de equilibrio. Y por último, la inercia del sistema, que puede ser la masa, el momento de inercia, etc., hace que cuando el sistema pase por su posición de equilibrio, no se quede ahí, sino que pase al segundo ciclo de movimiento. Es decir, si esta es la posición de equilibrio, y nosotros desplazamos el sistema o la masa una cierta cantidad, aparece una fuerza restauradora que tiende a llevarlo a la posición de equilibrio, y como la masa, como el cuerpo tiene una cierta masa, al llegar al punto de equilibrio no se para, sino que sigue hacia el otro lado, y de nuevo, al estar desplazada hacia el otro lado, aparece otra vez la fuerza restauradora que tiende a llevarlo al punto de equilibrio, en el que de nuevo no se para porque existe una inercia. Es decir, la inercia hace que el movimiento se mantenga en el tiempo. Aquí no vamos a entrar en detalle, pero aquí hay la clasificación de las oscilaciones. En el caso de que exista una fuerza externa, si existe un rozamiento, si es transitorio o es permanente. Es una clasificación muy general. Si la oscilación es armónica, si varía como el seno, como el coseno de omega t más delta, si es periódica o si no se repite en el tiempo. Bueno, nosotros vamos a estudiar en detalle el movimiento armónico simple, caracterizado por esta ecuación. Todo el sistema que tenga esta ecuación, es decir, que la derivada segunda respecto al tiempo de la cantidad que define la posición del sistema, que puede ser X, que puede ser mango alfa, la derivada segunda de esa cantidad más una constante que es omega al cuadrado por esa misma cantidad, esto es igual a cero. Esta es la ecuación de movimiento armónico simple. La solución, pues, es esa cantidad que define la posición del sistema, sea X o sea alfa, va a ser igual a una constante que es la amplitud, y después por el seno, una función armónica que es el seno, o es el coseno, de omega t más una fase inicial, podemos llamarla phi. ¿Qué constantes necesitamos conocer para determinar el movimiento armónico simple? Necesitamos conocer su amplitud, necesitamos conocer su frecuencia de oscilación y necesitamos conocer su fase inicial. La amplitud y la fase inicial, estas dos constantes, dependen de las condiciones iniciales. Es decir, que dependiendo de cómo se inicia el movimiento, se tendrán condiciones en t igual a 0. Dependiendo de cómo se inicia el movimiento, aparecerá una amplitud y aparecerá una fase inicial diferentes. Es decir, nosotros podemos, dado la posición x de 0, en el instante t igual a 0, y la velocidad de la partícula o de la masa en el instante 0, esa velocidad se define como la variación de la coordenada respecto al tiempo. En el instante 0, pues teniendo estas dos condiciones, vamos a poder identificar de forma unívoca cuánto vale la amplitud y cuánto vale la fase inicial. La tercera constante, que es la frecuencia, solamente la podemos determinar si conocemos la ecuación de movimiento. Y esa constante al cuadrado será el coeficiente de la coordenada x y alfa. Bueno, entonces, tenemos aquí pues, el periodo 2pi partido por omega, tenemos la frecuencia, que es el inverso del periodo, omega partido por 2pi, tenemos la velocidad, hemos dicho que es la derivada respecto al tiempo, de la posición, si la posición es a coseno de omega t, pues la velocidad es menos a omega seno de omega t, y la aceleración también, tomando la derivada de la velocidad, y aquí se comprueba que la aceleración pues es igual, es proporcional al desplazamiento, sino contrario, menos omega al cuadrado por x. A ver, cuando hablamos de x, nos está hablando de x todo el rato. Y esta ecuación es la misma que si nosotros definimos el de Newton igual a f por a, m por a, igual a menos n omega cuadrado por x. Esta es la fuerza restauradora, según la ley de Newton, que es proporcional al desplazamiento respecto al punto de equilibrio, inversa proporcional y de signo contrario. La energía del mas, pues tiene, en presencia de una fuerza, la energía será igual a la suma de la energía cinética debida al movimiento de la partícula más la energía potencial debida a la posición de la partícula en el campo de fuerzas F. ¿Cuánto vale la energía potencial? La energía potencial es el trabajo realizado por la fuerza externa, la fuerza que se aplica menos es F potencial de X, un signo menos delante, introduciendo lo que vale x, bueno, lo que vale f, que es menos m omega al cuadrado, integrando, sale con la energía potencial, es un medio de m omega al cuadrado por x. Es decir, la energía cinética sería la suma la velocidad medio de m al cuadrado más un medio de m omega al cuadrado por x. Si introducimos la expresión de x como a coseno omega t, la expresión de v que viene de aquí, menos a seno omega seno omega t, deducimos que la energía total está dada por la constante un medio de m al cuadrado a al cuadrado. Bueno, se conserva. Esta sección es muy útil, la determinación de omega para un movimiento armónico simple. Si nosotros queremos analizar el movimiento de un sistema cuya posición inicial es x de 0, velocidad inicial es y de 0, para ello tenemos que determinar la ecuación del movimiento, o que tenemos que conocer cuánto vale omega. De tal forma que se satisface la ecuación de movimiento, el movimiento armónico simple. Bueno, entonces, estas son las condiciones del movimiento, esta es la ecuación general de todo el movimiento. Para determinar omega al cuadrado, es decir, no hace falta que resolvamos ningún movimiento concreto, sino analizamos cómo se comporta físicamente el sistema, tenemos tres pasos. Uno de ellos es hallar la ecuación de movimiento e identificar cuál es la constante que multiplica x, esa sería una opción. La segunda, que es el método de Rayleigh, que quiere decir que como la energía total es constante, es la suma de la energía cinética más energía potencial, pues podemos determinar y además podemos visualizar el movimiento armónico simple como la masa que oscila en un muelle. Esta es la posición de equilibrio. Se desplaza a la derecha y a la izquierda una cantidad A, que es la amplitud del movimiento. Entonces tenemos dos puntos característicos. Uno, justo el equilibrio, y otro, que es el extremo del movimiento. Digamos el punto 1 y el punto 2. En el punto 1, en el extremo del movimiento, la partícula está en reposo porque va a iniciar la segunda parte del periodo del movimiento, se frena y después retrocede hacia atrás, o la energía total, que es energía cinética potencial, solo será igual, es decir, no tiene energía cinética, solo tiene energía potencial. La energía total será un medio n omega al cuadrado por el valor de x en el extremo. El valor de x en el extremo es la amplitud, esto es a al cuadrado. Este sería el valor de la energía en el punto 1. En el punto 2, cuando pasa por la posición de equilibrio, x es igual a 0, luego no hay energía potencial y toda la energía es energía cinética. Medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad? Pues va a ser la velocidad máxima. Por conservación de energía, los dos valores tienen que ser iguales y de ahí deducimos que omega al cuadrado por a al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad máxima al cuadrado. Y de aquí deducimos que esa frecuencia al cuadrado que nosotros queremos identificar es igual a la velocidad máxima al cuadrado. Partido por amplitud al cuadrado. Y el tercer método para determinar omega al cuadrado consiste en conocer esta expresión. F es igual a menos m omega al cuadrado por x. Y aquí podemos despejar funcionalmente que omega al cuadrado es igual al módulo de la fuerza partido por m por la distancia. Esto en el caso más sencillo de que la coordenada sea x, pero en el caso más general lo que tenemos es esta expresión. Omega al cuadrado va a ser igual a la fuerza restauradora en módulo partido por la masa y la distancia, y la distancia aquí hace que la fuerza restauradora tenga ese valor. Por ejemplo, En el caso de la fuerza elástica de un muelle, que es igual, es un valor conocido, menos K por X, pues tendríamos que en este caso el módulo de la fuerza es K por X partido por la masa y por la distancia. ¿Qué distancia tiene que moverse el sistema para que la fuerza sea menos K por X? Pues la distancia que tiene que mover es X. Bueno, entonces nos sale que para un muelle la frecuencia de oscilación, si sacamos la raíz, será igual a la raíz de K partido por X. No está de más, el punto 4 no hace falta, potencia desarrollada no es muy importante para un en el estudio del movimiento armónico simple. Vamos a hacer ahora un análisis de casos sencillos, pero es bueno identificar los valores. Sí. Tenemos, por ejemplo, verificar que omega tiene las unidades correctas. Las unidades de omega, que se escribe así, entre corchetes, tiene que ser igual a las unidades de radianes por segundo. Radianes no es ninguna medida, no tiene unidad, es un número nada más. Luego entonces las unidades de la frecuencia es el tiempo menos 1. Vamos a ver si esta cantidad, que es K partido por M, tiene esas unidades. ¿Cuáles son las unidades de K? La unidad de K, por su propia definición, es la unidad de la fuerza partido por el desplazamiento. Fuerza partido por longitud. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, que la aceleración es longitud partido por tiempo al cuadrado. Partido por L. Entonces, quitando las longitudes, las unidades de la constante K elástica es M partido por T al cuadrado. K partido por M, las unidades de K partido por M serán entonces a las de K, que son masa partido por T al cuadrado, y las de M, que son masa. La masa con la masa se va y quedaría 1 partido por t al cuadrado. Si nosotros sacamos la raíz, las unidades de la raíz de k partido por m, pues es este de aquí, 1 partido por t, queda lo que tenemos. O sea, tiene sentido esa expresión. Vemos sistemas sencillos. En el caso del muelle, tenemos aquí el dibujo, una masa M que está sometida a un muelle de constante elástica K y se desplaza a una distancia X. Entonces tenemos la fuerza igual a menos K por X, la ecuación de movimiento M por X segunda, masa por aceleración igual a la fuerza menos K por X. Pasamos todo al mismo miembro y despejamos la aceleración, x segunda más k partido por m por x igual a 0. Luego aquí ya tenemos identificado de nuevo cuánto vale omega al cuadrado, pues k partido por m. El movimiento es un movimiento armónico simple y la solución pues es la que conocemos, x igual a a coseno omega t más b. Podemos resolverlo también desde el punto de vista de un método de Lagrange, que hemos visto con el lagrangiano. Si no quisiéramos hablar de ecuación de Newton, el lagrangiano sería igual a energía cinética menos energía potencial. La energía cinética es igual a un medio de la masa, como la coordenada x. Es x, la energía cinética es x punto al cuadrado menos v de x. y V de X, ya podemos ver esa energía potencial que hemos calculado anteriormente. Es un medio Zeta por X. ¿Cuál es la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento para el método lagrangiano derivada respecto al tiempo parcial de L con respecto a X punto. Eso tiene que ser igual a la parcial de L con respecto a X. Haciendo la derivada, tendríamos la derivada con respecto al tiempo. La parcial L con respecto a X punto es N X punto. Es igual a la parcial de L con respecto a X, que es menos K. Como M es constante, sale fuera, tendríamos MX segundo igual a menos K por X, que es precisamente la ley de Newton. El siguiente ejemplo sería un péndulo simple, en el que solamente vamos a tratar el caso de que la oscilación sea muy pequeña respecto de la vertical, es decir, que el ángulo de oscilación sea mucho menor que un radian, más o menos para hacer una idea, 90 grados, son pi medio radianes. Y son 3,14, o sea, pi medio sería del orden de 1,6 radianes. Entonces, una cantidad mucho menor que 1 sería una cantidad mucho menor que 90 grados. Por ejemplo, una oscilación de 5 grados, de 10 grados, cumpliría esta condición. En ese caso, el seno del ángulo se aproxima por el ángulo y nos facilita mucho la ecuación, la resolución del problema. ¿Cómo vamos a calcular? Pues bueno, calculamos con la ecuación de la ley de Newton. Tenemos, si esta es la masa, está oscilando en esta dirección. Aquí tenemos el peso hacia abajo, la tensión hacia arriba, la dirección del punto de suspensión. Entonces tendríamos la ley de Newton, fuerza igual a la masa por la aceleración. Tenemos dos componentes, una que es en la dirección perpendicular a la trayectoria, que no nos interesa para determinar el movimiento, y otra que es en la dirección paralela al movimiento. Si el ángulo de giro es este de aquí, este ángulo sería el contrario, sería 90 menos A. Entonces, la fuerza que hace que la partícula caiga es la proyección de NG sobre esta línea, sería NG por el coseno de 90 menos alfa, que es NG por el seno de alfa. ¿Qué signo tiene? Pues el ángulo está definido creciente hacia arriba, quiere decir que la fuerza va en sentido contrario, la fuerza es negativa según la definición del ángulo. Esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué aceleración tenemos? Una aceleración tangencial que será igual a la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo. ¿Y cuánto vale la velocidad tangencial? Pues es la velocidad de giro de la masa M respecto al punto de suspensión. ¿A qué distancia está la masa M? Una longitud L. Luego la velocidad de giro es L por omega. Omega por la distancia. L y la velocidad, perdón, la, no, no omega. La velocidad de giro es L. L. O sea, la velocidad tangencial sería la distancia del eje de giro por la velocidad angular. No, por la velocidad de oscilación. No sería omega, sería alfa. Entonces, la aceleración derivando respecto al tiempo sería n por n por alfa segunda. Pasando todo el mismo a un solo miembro, alfa segunda, que es la coronada del sistema, alfa segunda más g partido por n por el seno de alfa, es igual a cero. Esta ecuación no es una ecuación del movimiento armónico simple, puesto que aquí no aparece la variable, sino el seno de la variable. Pero si aplicamos la condición de que el ángulo es muy pequeño, es decir, que el seno aproximadamente será igual al ángulo, pues tenemos que alfa segunda más g partido por L por alfa igual a cero. Eso sí que es un primer movimiento armónico simple. La aproximación de ángulos pequeños, el péndulo sí realiza un movimiento armónico simple. ¿Con qué frecuencia? Pues la frecuencia tal que omega al cuadrado es g partido por L. No depende de la masa, solamente depende de la gravedad y la longitud de la cuerda. Bueno, aquí tenemos la ecuación de movimiento, aquí tenemos la frecuencia angular, la frecuencia de oscilación, aquí tenemos la solución general y aquí de nuevo el cálculo de la energía se mantiene constante cuando el ángulo es mucho menor que 1. Este corresponde al cálculo general del movimiento de los. Bueno, antes de pasar al péndulo físico, vamos a resolver algún problema. La colección que tenemos aquí en nuestros apuntes nos dicen determinar la posición de equilibrio y la frecuencia angular del sistema en el resorte masa y polea mostrados. El resorte tiene una constante K y la polea puede considerarse como provista de fricción y de masa despreciada. Aquí no se ve bien, pero aquí la polea está al nivel. La polea está mirando al suelo. Bueno, entonces tenemos, como indica el texto, respecto al punto de equilibrio, habrá un punto, habrá una posición de equilibrio que estará dada por la longitud L sub 0 del muelle. ¿Cuánto vale esa longitud L sub 0? El alargamiento del muelle, bueno, vamos a suponer que L sub 0 es la longitud del muelle sin alargar y cuando se le coloca la masa M tiene una longitud L de equilibrio. Entonces, en el equilibrio, que es la primera cosa que tenemos que determinar cuando estamos analizando un movimiento armónico simple, ¿cuál es el punto de equilibrio? Tenemos que sobre la masa M, sería sobre la polea, más bien. Sobre la polea, la fuerza neta tiene que ser igual a cero. ¿Y cuál es la fuerza? Pues, si el muelle se alarga hasta la distancia L de equilibrio, de tal forma que su desplazamiento respecto al equilibrio, al estado natural, es decir, lo que se ha alargado es L de equilibrio menos L sub 0, si se ha alargado esa cantidad, la fuerza elástica será K por esa cantidad, estará dirigida hacia arriba. Esta es la fuerza dirigida hacia arriba debido al muelle. Esa fuerza tiene que estar equilibrada por las dos fuerzas que tiran de la polea hacia abajo, que son la fuerza de la tensión por ambos lados de la polea. La polea está sujeta al muelle y sometida al efecto de la cuerda que sujeta la masa M. Entonces, la tensión va a ser la misma a ambos lados, o la fuerza que tira hacia abajo de la polea es dos veces la tensión. Y por otra parte, también para la masa M, la fuerza neta en el equilibrio tiene que ser igual a cero. La fuerza que se dirige hacia arriba para la masa M es su tensión. O sea, aquí estaría la masa M, aquí estaría la cuerda. Este es el valor de la tensión y este es el valor del peso. O sea, en el equilibrio la tensión es igual a mg. Luego entonces la longitud de equilibrio del muelle es 2mg. Con eso ya deducimos cuál es la longitud de equilibrio E sub 0, magnitud natural, más 2mg partido por la constante. Bueno, ya tenemos la posición de equilibrio. Vamos a determinar ahora la ecuación de movimiento. Para eso lo que vamos a hacer es desplazar el sistema una cierta cantidad desde la posición de equilibrio. Vamos a llamar la cantidad, llamamos i. O sea, desplazamos a la masa m una distancia i vertical hacia abajo. O sea, si esta es la posición de equilibrio de la masa, la desplazamos hacia abajo una distancia i. ¿Qué conseguimos con esto? Pues al determinar cuánto va a valer la fuerza elástica que se genera en función de ese valor i que hemos movido la masa. Bueno, ¿de dónde viene esa fuerza elástica? Pues, perdón, recuperadora. Pues viene de la presencia del muelle y de la comunicación de la fuerza por la parte de la cuerda. Entonces, si la masa m baja una distancia i, ¿cuánto baja o cuánto se alarga además el muelle? Si nosotros tenemos aquí la polea, aquí la masa m. Si la masa m baja una distancia i, quiere decir que a cada lado la cuerda se ha tenido que mover una distancia y medios para que eso, digamos que esa distancia que se ha movido la masa la coge de una distancia y medios de cada lado de la polea. Luego es suficiente con que la polea se mueva una distancia y medios. Lo he dicho de otra forma. Si la polea se mueve una distancia y medios, quiere decir que hay un tramo de cuerda y medios a cada lado que se desplaza. Luego, entonces, la cantidad total que se desplaza la cuerda y, por tanto, la cantidad total que se desplaza la masa es. Luego, entonces, la polea se mueve una distancia y medios y quiere decir que el alargamiento del muelle pues va a ser precisamente ese. Respecto al equilibrio, la fuerza elástica del muelle, si aquí está el muelle, quiere decir que se ha alargado una distancia y medios más y que la fuerza elástica tendrá que soportar dos veces la tensión de prima. Es decir, la fuerza elástica de ese exceso tira hacia arriba y las tensiones a cada lado de la cuerda equilibran ese exceso de fuerza elástica. Y por otra parte, la ecuación de movimiento de la masa pues será igual a m, la derivada segunda de su movimiento. Si su movimiento era i, la derivada segunda es i segunda. Eso tiene que ser igual a la fuerza de prima. Aquí está el peso, aquí está la t más t prima. Es decir, podríamos poner así: t más t prima en realidad, si la distancia i es positiva hacia abajo, hemos medido i hacia abajo, el peso hacia abajo es positivo y las tensiones de la cuerda hacia arriba negativas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el peso equilibra a la parte de la tensión que estaba en el equilibrio y el exceso de tensión es la que queda restante. Luego queda mi segunda, tiene que ser igual a menos t prima, y t prima pues será eso, menos k y partido por 4. Luego tenemos y segunda más k partido por 4m por i es igual a 0. Este sería el movimiento armónico simple generado por la polea del módulo. Y el coeficiente de la variable i, este sería la frecuencia angular. En este caso sería omega al cuadrado igual a k partido por 4m. Un caso muy parecido en este segundo problema que tenemos, por un lado una cuerda y por otro lado un buey. Una polea que unida a la polea está la masa m. De nuevo, la posición de equilibrio tenemos lo siguiente. Si la fuerza total tiene que ser igual a cero, y tenemos, para la masa m tenemos el peso que tira hacia abajo, y la fuerza que tira hacia arriba es la tensión de esta cuerda. O sea, la tensión de esa cuerda es igual a cero. Después, para la polea, fuerza igual a cero. Tenemos hacia abajo tira la tensión que está unida a la masa y hacia arriba tirará la tensión de prima del extremo de la derecha de esta cuerda. Tenemos T prima más la fuerza elástica que tira del otro extremo del otro lado de la polea, que será K por la longitud de equilibrio menos la longitud inicial, el reposo, digamos. Y por otra parte, teniendo en cuenta que la polea, digamos que la cuerda es inextensible, es decir, que no está extendida, quiere decir que la fuerza elástica sobre la cuerda tiene que ser igual a la fuerza debida al módulo. Si no fuera así, la cuerda tendría que estar estirada. O sea, la fuerza de la cuerda tiene que ser igual a la fuerza elástica, porque la cuerda es inextensible. Teniendo todas estas ecuaciones, podemos deducir cuánto vale la longitud de equilibrio. ¿Qué es esta? Longitud de equilibrio es igual a L sub 0 más Mg partido por 2K. Ahora veamos la ecuación de movimiento. Hacemos lo mismo que antes. Suponemos que la masa está en la posición de equilibrio. Y la movemos a la masa a una distancia i hacia abajo. De tal forma que se quede fuera del equilibrio y nos preguntamos cuánto vale la fuerza recuperadora, la fuerza restauradora, en función de la distancia i que hemos movido. Bueno, la ecuación de movimiento para la masa m sería m y segunda igual a la fuerza en función de i. Será igual. La tensión de la cuerda, bueno, en realidad como estamos midiendo hacia abajo, de nuevo pasa lo mismo que antes, la componente positiva de la fuerza es Mg, hacia abajo, menos la tensión de la cuerda, que será igual a su valor de equilibrio, menos su exceso de tensión, dividido al movimiento de Mg menos T se anula porque está cogiendo un equilibrio y esto quedaría menos T prima. El exceso de tensión. Bueno, ¿cómo podemos calcular cuánto vale el exceso de tensión? Pues como la polea está unida por la cuerda, a la masa M. Si la masa M se desplaza a una distancia I, la polea también se desplaza a una distancia I. Aquí tenemos en un lado la cuerda y el otro el mueble. Entonces, si la polea baja una distancia I, quiere decir que la longitud de la cuerda tiene que bajar una distancia I en cada extremo, para que todo el conjunto pueda bajar una distancia I. Como la parte de la cuerda es inextensible, quiere decir que la longitud que se extiende, además, solo corresponde al muelle y vale 2I. Es decir, debido al exceso de movimiento, de tensión, el muelle se tiene que desplazar, se tiene que alargar una distancia adicional 2I. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de movimiento para la polea? La ecuación de equilibrio. Pues tendríamos esta misma de antes. Tendríamos el exceso de tensión. T'. Es que no es exactamente esta T'. Vamos a poner aquí, bueno, tendríamos mucho T segundo. Y sería T segundo. T segundo. ¿Cuánto sería el valor en exceso de la tensión? Pues el exceso de la tensión. Tenemos que aquí es la tensión hacia abajo, T segunda, y aquí tendríamos una T tercera, digamos. Entonces, T segunda sería igual a T tercera más el exceso de fuerza elástica, que es K por 2. Y después, lo mismo que antes, como la cuerda es inextensible, ambos lados tienen la misma fuerza, T tercera es igual a la fuerza elástica K por 2. Con esto deducimos que la tensión de segunda, que es la que soporta la polea y por tanto la que está comunicada a la masa, es igual a 4x. Esto es igual a 4x. Y con eso ya determinamos la ecuación de movimiento. Este sería el valor, 4xy, la ecuación de movimiento sería y despejamos e identificamos. Aquí vamos a mirar al cuadrado. El siguiente ejemplo es el mismo, no vamos a desarrollarlo, pero bueno, aquí se explica bien. Una cosa es la posición de equilibrio y otra cosa es lo que después, el exceso de tensión y de fuerza elástica que surge cuando la masa M se desplaza a una distancia I respecto a la posición de equilibrio. Vamos a hacer este. Dos masas M se encuentran en el interior de un tronco de un tubo liso sin fricción que gira con un plano horizontal alrededor del punto fijo con una velocidad angular constante omega. Cada masa está unida a un resorte. Este sería el punto central. Este sería el resorte. Y aquí estaría la masa M. Cada una de las masas está unida con un resorte de constante K, determina la posición de equilibrio y la frecuencia angular de la oscilación del sistema. Aquí. Todo el sistema está girando con velocidad angular respecto al eje que pasa por él. Al punto O. Luego entonces, para cada masa, tenemos hacia afuera la fuerza centrífuga y hacia adentro la fuerza elástica del eje. ¿Cuánto vale la fuerza centrífuga en el giro? Pues es igual a M, la velocidad angular al cuadrado por la distancia que separa la masa del punto, vamos a llamarle D de equilibrio. Y por otra parte, la fuerza elástica será igual a menos k por la longitud en el equilibrio menos la longitud en reposo. Entonces, como la fuerza elástica en la fuerza total tiene que ser igual a cero, la condición sería esta. Un omega al cuadrado por la distancia tiene que ser igual a k, la longitud de equilibrio, menos longitud de equilibrio. Lo único que aquí se identifica, tenemos aquí n omega al cuadrado por la edad de equilibrio, aquí tendríamos, digamos que aquí definimos que si este es el punto O, la longitud de equilibrio, pues es, o sea, digamos que la longitud total es esta de aquí. Es decir, que la distancia de equilibrio también es la misma longitud que tiene el borde. Se considera que la masa m es puntual, de tal forma que la distancia de su centro de masas punto O es justo la longitud total del borde. Esto sería la longitud de equilibrio. Y ahí podríamos deducir cuánto vale la longitud de equilibrio, esta de aquí, en función de la longitud inicial de la constante y omega cuadrada. ¿Qué ocurre si ahora nosotros a cada masa, aquí está la posición de equilibrio, de tal forma que esta es la longitud de equilibrio del molde? ¿Qué pasa si nosotros en la masa la movemos una distancia r? Hemos llamado aquí variable r, una distancia r respecto al punto de equilibrio. ¿Cuál sería la fuerza restauradora en función de esa distancia r? ¿Y cuál sería la ecuación de Moore? Cuestión de movimiento, fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Pues la aceleración es la derivada segunda de la variable que define la posición, que sería R. Aunque bueno, esta R es respecto a la posición de equilibrio. Realmente, digamos que la posición de la masa respecto al origen sería el de equilibrio más R. Al hacer la derivada segunda de esta cantidad completa, que es la posición, como L de equilibrio es una constante, la derivada segunda es R segunda. Bueno. ¿Y cuál es la fuerza? Pues la fuerza sería, la sumatoria de fuerza sería la fuerza centrífuga, como sigue girando con velocidad angular constante, es n omega al cuadrado por la distancia al eje de giro. Es la distancia total, n de equilibrio, más el desplazamiento. Y a esto le tenemos que restar la fuerza elástica, que sería igual a la constante K, la longitud total del muelle, que sería la que tenía en el equilibrio, más lo que se ha desplazado, menos la longitud normal. Ese sería el desplazamiento del muelle, multiplicado por K, sería la fuerza elástica. Bueno, la condición de equilibrio decía que este producto de este por este tenía que ser igual a K por este menos este. Es decir, este término se va con este y con este. Entonces la fuerza elástica sería n omega al cuadrado menos k por r. Si pasamos todo el segundo a un miembro, nos quedaría que r segunda más k menos n omega al cuadrado partido por m por r tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de oscilación? El movimiento armónico simple. La variable de constante que multiplica r Si dividimos por m, sería k partido por m menos omega al cuadrado. Esta sería la expresión para la frecuencia de oscilación del movimiento armónico simple. Que es la composición de dos frecuencias. Una de ellas que sería k partido por m, que se debe al muelle, y otra que es omega al cuadrado, que se debe a la rotación respecto al centro de rotación, al punto O. ¿Qué necesitamos para que el movimiento sea armónico simple? Pues necesitamos que la frecuencia sea positiva, es decir, que omega al cuadrado sea mayor que cero, para que el movimiento sea oscilatorio. Luego entonces la condición es que k partido por m tiene que ser mayor que omega al cuadrado. Eso quiere decir que la fuerza elástica tiene que ser lo suficientemente intensa como para que, digamos, cree una fuerza restauradora hacia el punto. Bueno. Estos son problemas más avanzados. Vamos a seguir con la teoría. Hablamos del péndulo físico. El péndulo físico se distingue del péndulo simple. El péndulo simple tenía una masa puntual que soportaba el peso. Y el péndulo físico es una masa, ya no es puntual, es un cuerpo rígido. Y el peso actúa en su centro de masas, que se sitúa a una distancia a el punto de suspensión. Entonces, ya no es una, no es, no se puede ver como una traslación de una masa puntual respecto a un punto fijo. Decimos antes que la velocidad de traslación era el alfa punto. Ahora tenemos que utilizar la ley de rotación. La ley de Newton de la rotación, que es la masa, momento de inercia, con la aceleración angular. Bueno, alfa sale. Esta sería la ecuación de movimiento de la rotación, la segunda ley de la rotación, y tenemos que identificar cuál es la componente del momento. Nosotros tenemos aquí un centro de masas a una distancia O, el punto fijo de suspensión, y aquí tenemos el peso. Entonces, el peso tiene una componente perpendicular al radio vector A, que es la que genera el par de fuerzas, el momento de fuerzas, que hace que el sistema rote en este sentido. El momento de fuerzas es igual a la masa, al peso, perdón, a la fuerza, mg, por la distancia. Ya tenemos que proyectar mg sobre esta dirección. Hemos dicho que este es el ángulo alfa, esto es 90, 90 menos alfa, proyectamos sobre el coseno de 90 menos alfa, proyectamos sobre el seno. ¿Qué sentido tiene? De nuevo, el ángulo alfa se define positivo hacia la derecha, pues entonces el momento de fuerzas es negativo, menos mg a seno de alfa. Esto es igual al momento de inercia respecto al punto de suspensión. Esto es muy importante recordarlo. Si estamos hablando del momento respecto, momento de fuerza respecto al punto de suspensión, el momento de inercia también será respecto al punto de suspensión, que será igual al momento de inercia respecto al centro de masas, el teorema de Steiner, más la masa total por la distancia que une el centro de masas con el punto, que sería a un cuadrado y por la aceleración angular. En el caso de que estemos viendo oscilación de tal forma que su seno sea aproximadamente igual al ángulo, Es decir, que alfa tiene que ser mucho menor que 1. Podemos identificar la ecuación de movimiento, alfa segunda, más energía, partido por el momento de inercia respecto al punto O, y por alfa, igual a C. O sea que la frecuencia de oscilación del péndulo físico es igual a esta. Otro ejemplo importante sería, por ejemplo, este, el objeto flotante. Un objeto flotante que al estar flotando tiene dos fuerzas, sometidas a dos fuerzas, una de ellas es el peso y otra de ellas es el empuje. Entonces, el empuje tiene que ser igual en el equilibrio, tiene que ser igual al peso. ¿Y cuánto vale el empuje en el equilibrio? Pues según la ley de Arquímedes, el empuje es igual al peso del volumen desalojado. Es decir, a la masa del líquido por la densidad, perdón, por la gravedad. Y es la masa del líquido desalojado, es decir, en este caso sería esta masa. Bueno, consideramos que tenemos eso y lo que vamos a hacer es añadir o sumergir el cuerpo a una distancia. ¿Cuál sería la fuerza restauradora? La ecuación de movimiento sería igual a la masa por la aceleración. Es igual a la fuerza FDI, la fuerza restauradora que es el peso hacia abajo, positivo, menos el empuje hacia abajo. ¿Cuánto vale el empuje? Pues el empuje hacia arriba será igual a la masa del líquido desalojado, vamos a llamarlo, a la masa del líquido desalojado por la gravedad, siendo la masa del líquido la que teníamos, vamos a llamarlo así, más un incremento de masa, todo ello por la gravedad. O sea, el empuje se debe a la masa que teníamos desalojada más la masa que desalojamos al mover el cuerpo. ¿Y cuánto vale esa masa, ese exceso de masa? La primera se queda como está y la segunda será igual. Si nosotros tenemos, digamos que hemos introducido una distancia ahí hacia el interior del líquido. Si nosotros tenemos la densidad del líquido y multiplicamos por el volumen, el exceso de volumen desalojado, que va a ser igual a la sección por la altura de. Es decir, si esto es, suponemos que tiene una sección S. Si esta sección S del cuerpo la multiplicamos por la altura I, tenemos el volumen. Si multiplicamos el volumen por la densidad del líquido, tenemos la masa que hemos introducido en el interior del líquido. O sea, si introducimos este valor de aquí, este valor de aquí, y utilizamos la ecuación de equilibrio, nos queda que la fuerza restauradora será igual a menos la densidad por la sección, por la gravedad. Si pasamos todo a un miembro, nos quedaría pi segunda más la densidad de la sección por la gravedad y por la masa del cuerpo. Esta es la densidad del líquido. Por i, la densidad. Esta constante es omega al cuadrado. Tubo 1 y además con el colesterol en cuadrado, vamos a ver. Torsión de hilos. Vamos a ver la torsión de hilos. Aquí se ve en el dibujo, tenemos un hilo. A ese hilo le unimos un disco de masa M y hacemos rotar el disco, perdón, el hilo, de tal forma que el hilo se va haciendo torsión y al final se crea un momento de fuerzas que es proporcional al ángulo girado por el cuerpo. Es decir, si nosotros giramos un ángulo teta, nosotros estamos retorciendo la cuerda en un ángulo teta también. Y esa cuerda responde a esa torsión con una fuerza, con un momento de fuerzas menos t por t. Si es el momento de fuerzas, ¿cuál sería la energía potencial que se genera al estar la cuerda torsionada? La energía potencial, me he dicho que es menos f, con el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento en este caso? Pues el desplazamiento es un desplazamiento según la circunferencia. Tenemos la suma del desplazamiento es R, el radio de giro, por diferencial de teta. O sea que esto es igual menos F por el radio de giro diferencial de teta. Precisamente F por R, fuerza por el radio de giro, es el momento de fuerzas. Luego la energía potencial, la expresión de la energía potencial cuando hay un momento de fuerza sin una fuerza es menos M diferencial de teta. Si nosotros integramos la expresión del momento que es menos C teta, pues nos quedaría que la energía potencial sería igual a un medio menos C teta. Bueno, ¿cuál sería la ecuación de movimiento? Bueno, vamos a ver una versión alternativa de la ecuación de movimiento. Es a partir de la conservación de la energía. La conservación de la energía sería energía cinética más energía potencial. La energía potencial ya la tenemos. ¿Y cuál sería la energía cinética? Pues es la energía cinética del cuerpo, la masa, la cuerda no tiene energía cinética, solo está torsionada. La energía cinética, como el cuerpo está rotando, va a rotar, será un medio del momento de inercia respecto al centro, multiplicado por la velocidad angular, que es teta punto al cuadrado. Bueno, la ecuación de movimiento la podemos obtener simplemente con la condición de que la energía es constante, derivada de la energía respecto al tiempo es igual a cero. Si nosotros derivamos la expresión de arriba, nos quedaría I sub 0, bueno, completo, un medio de I sub 0 por la derivada respecto al tiempo de teta punto al cuadrado, que es dos veces la función, que es teta punto, por la derivada de la función, que es teta segunda, más un medio de C por la derivada de teta al cuadrado respecto al tiempo, que es dos veces teta por teta punto, eso es igual a cero. Si nosotros eliminamos teta punto que aparecen los dos miembros, quitamos los factores, un medio, el 2, nos quedaría la ecuación de movimiento y sub 0 teta segunda más c. Teta igual. Despejando. Teta segunda. Más. Y sub C. Partido por el sub 0. Por teta. Igual. Entonces, para la torsión de hilos, un cuerpo que oscila, que está unido en torsión, la frecuencia angular satisface P partido por eso. La constante de torsión partido por el momento. Y por último, vamos a ver la asociación de muelles, que tiene también interés, que sería, si nosotros colocamos aquí un muelle que tiene una constante K sub 1, y lo unimos a otro muelle que tiene una constante K sub 2 y a su vez está unido a una masa, ¿cuál sería la constante efectiva? Es decir, si estos dos muelles estuvieran unidos en uno, ¿cuál sería la constante efectiva de ese sistema de muelles? Bueno, sabemos que la fuerza elástica está por X, valor absoluto. Como los dos muelles están unidos, el alargamiento de la masa va a ser igual al alargamiento debido al muelle 1 más el alargamiento debido al muelle 2. ¿Cuál será la fuerza que sufre la masa? Pues la fuerza que sufre la masa va a ser igual a la fuerza del muelle 2 y a su vez va a ser igual a la fuerza del muelle 1. Es decir, como este valor absoluto, podemos visto como esto más. Quiere decir que este punto comunica la fuerza elástica del 2 a la masa m y este punto comunica la fuerza elástica 1 con la fuerza elástica del 2. Como aquí no tenemos ningún cuerpo material, por la ley de acción y reacción, las fuerzas elásticas entre los dos tienen que ser la misma y, por tanto, también la misma que recibe el cuerpo. Es decir, será igual a la K efectiva elástica por el alargamiento total X. Entonces, ¿cómo sacamos la K efectiva? Pues sabemos que la K efectiva tiene que ser igual a la fuerza partido por X, sabiendo que X es la suma de los dos. Si nosotros invertimos esa expresión, 1 partido por la K efectiva será igual a x1 más x2, todo ello partido por f, x1 partido por f, pero f también es igual a la fuerza del 1. x1 partido por f1, más x2 partido por f, que también es f2, más x2 partido por f2. x1 partido por f1 es 1 partido por k1, más x2 partido por f2 es 1 partido por k2. Luego la constante efectiva satisface el inverso, es igual a la suma de los inversos. Si ahora multiplicamos, hacemos el mismo ejemplo, pero con dos muelles en paralelo. Tenemos la masa m. Aquí tenemos, entonces la masa m, tendremos aquí una constante K sub 1, una constante K sub 2. ¿Qué ocurre en este caso? Pues vamos a suponer que la masa m se mueve a una distancia x. ¿Cuál será igual? ¿A qué será igual la fuerza medida de la fuerza que se ejerce sobre la masa m? Pues será igual a la K efectiva por la distancia x que se mueve y va a ser igual a la suma de las dos fuerzas. O sea, digamos, la fuerza total es la suma de las dos fuerzas porque los dos muelles contribuyen a la fuerza sobre la masa m. A la fuerza 1 sobre más la fuerza 2. ¿A qué será igual la fuerza 1? Pues es igual a la constante 1 por el desplazamiento del muelle. Si la masa m se mueve una distancia x hacia abajo, los dos muelles se tienen que mover también una distancia x hacia abajo. Como el desplazamiento del muelle 1 es x, el desplazamiento del muelle 2 también es x. Como x está en todos los mandos, puede eliminarse y nos quedaría un resultado sencillo con la constante efectiva para unos muelles en paralelo, es decir, que actúan de forma coordinada. Es la suma de los dos. C Teniendo en cuenta esto, podemos resolver un ejemplo sencillo. Si nosotros suponemos que tenemos aquí dos paredes, aquí tenemos un muelle, aquí tenemos un muelle, los dos muelles iguales, y aquí una masa. Nos preguntan cuál es la frecuencia de oscilación del sistema. Pues vamos a utilizar aquella fórmula que decíamos que era la fórmula funcional, que la fuerza, para determinar omega teníamos que calcular la fuerza restauradora cuando movemos el sistema a una distancia x, partido por la masa y por la distancia que movemos el sistema. Entonces suponemos que esta es la ecuación de equilibrio, la cuestión de equilibrio, y movemos una distancia x hacia la derecha. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que se ejerce sobre la masa M? Este muelle, en la derecha, está comprimido a una distancia x, de tal forma que la fuerza elástica sería K por x. Estaría dirigida hacia la izquierda. A esto vamos a sumar la fuerza sobre el otro, que ejerce el otro muelle. El otro muelle está alargado a una distancia x, de tal forma que su fuerza elástica será K por X, y al estar alargado también la fuerza elástica va en sentido contrario. Luego entonces tenemos la suma de las dos fuerzas, partido por M y por X. Eliminamos las X, tendríamos que la omega al cuadrado, en este caso de 2K partido por M. Con esto ya vamos a terminar la tutoría de hoy. Estos apuntes son bastante extensos, tienen algunas cosas que no entrarían directamente en la asignatura, pero son muy interesantes para entender bien lo que sería el momento armónico simple, los cálculos sencillos, las características, las definiciones y algunos ejemplos también de interés. La siguiente tutoría lo que vamos a hacer es resolver problemas de colisiones. Muchas gracias.